Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Empezando esta tercera hora de programa que va a estar llena de contenidos, llegará por aquí Manuela con su Trending Topic, tenemos que dar el resultado de la encuesta. Vamos a charlar un ratito con David Otero, que trae nuevo disco, y tenemos, como todos los martes, nuestra tertulia desde el campus. Y aquí están ellos, puntuales. Adrià Gallego, muy buenas.
Muy buenas.
Que me chivaron el otro día que tú eras un Eurofan.
Sí, muchísimo.
Pues tendremos mucha tertulia sobre Eurovisión cuando llegue el momento.
Pues nada, aquí estaremos.
Bienvenida, Adrià. Claro, Barcelona no tiene pinta.
No, me gusta verlo, ¿eh? O sea, de vez en cuando nos reunimos todos mis compis de piso a verlo y tal. No sé, es una noche agradable.
¿Pero hace ir votación y estas cosas o no?
No, la verdad que no. Simplemente comentamos quiénes son los más guapos y guapas y poco más.
Vale. O sea, que canten o no canten, esto nos da igual.
Y vemos un poco el percal, sin más.
Bueno, ¿y suele ganar el más guapo o la más guapa o no?
No, la verdad es que no, ¿eh? No. Siempre, además, no sé con qué fue. Bueno, tú eres experto, un italiano, ¿no? Un italiano muy guapo el año pasado.
El año pasado, sí.
¿Cómo se llamaba?
Mahmoud, quedó segundo, Mahmoud.
Quedó segundo y hubo un drama en mi casa.
Se llamaba la canción, sí. Fíjate, me he acordado. Bueno, es que vayas por Soldi por ahí de fondo. Claro que sí.
Hubo un total drama esa noche.
Bueno, el ganador del año pasado fue muy guapo, ¿eh? De Países Bajos.
Ya, pero Luca el italiano Lawrence. Me molaba más en mi casa, el italiano.
Bueno, aquí dices lo y se dispara la tertulia. Víctor Ubiña, muy buenos días,
muy
bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Tú fan o no?
Sí, lo veo, no tanto como Adrià, pero bueno, el día estoy allí con mis amiguitos y lo veo.
Ajá. Marina Elena sí tiene pinta, ¿o no?
Me gusta. No soy tan fan como Adrià, es que no hay un fan como Adrià.
Ahí está, mira. Aquí tenemos al italiano, Clara, este es el tuyo.
Mira. Yo es que estoy ya cada sábado viendo preselecciones de todos los países.
Ajá.
Eso es exagerado.
Yo solo veo la gala, que oye, me gusta. Y de hecho hay algunas canciones que luego con
sí,
el tiempo...
Sí, está Soldi, Soldi lo ha petado.
De hecho, la que gana no suele tener luego la que más triunfa.
No, suele haber otra que funciona mucho mejor. ¿Qué tal la de este año, Adrià? ¿Ya ha puesto?
La nuestra, Universo. A mí me encanta.
¿Te gusta?
Sí, Televisión Española ha hecho muy bien las cosas este año. Y Blas es que es excepcional.
Blas cantó.
Es excepcional.
Ha pasado por aquí alguna vez.
Lo tenemos que traer algún día.
Bueno, ha pasado por aquí varias veces, pero ahora con más motivo. Claro, claro que sí.
Ya no va con OT, ¿no? En plan...
No, ya nos hemos desprendido todo ya.
Bueno, que no vamos a hablar de Eurovisión, a pesar de que llevemos ya unos cuantos minutos hablando de Eurovisión. Os voy a plantear así de entrada y sin anestesia una pregunta. ¿Debería cobrar más el presidente del gobierno de España? Lo digo porque nuestro país no es ni de lejos el que tiene el presidente mejor pagado de Europa y por supuesto no es el mejor pagado de este país. Pedro Sánchez cobrará este año una retribución bruta de 84.845 euros, que es casi 7.000 euros más que sus cuatro vicepresidentes, que ganan, pues efectivamente, si las cuentas me salen bien, 7.000 euros menos que el presidente del gobierno, que son unas cantidades muy alejadas de las que perciben otros altos cargos del gobierno. Porque, por ejemplo, la presidenta... Siempre el presidente del Congreso es el que más gana, siempre. En este caso, Meritxell Batet... y Pilar Llop, la presidenta del Congreso y la presidenta del Senado, van a ganar más de 204.000 euros anuales. Es decir, doblan más del doble de lo que gana el presidente del gobierno. Partiendo de aquí, ¿creéis que el presidente del gobierno debería ganar más dinero, Adrià?
Ganar más, él no, pero sí que cargos como el de Batet tendrían que tener sueldos más bajos, porque además incluso en comunidades autónomas hay presidentes que ganan más que el presidente del gobierno. Y vamos a ser sinceros, evidentemente no tenemos que pagarle un sueldazo, pero tiene que estar bien remunerado ser presidente del gobierno, tiene mucha responsabilidad. Entonces a mí no me parece bien que cobre menos el presidente que el del gobierno que la presidenta del Congreso o que un presidente autonómico.
O que un alcalde.
O que un alcalde.
Ada Colau gana más que el presidente del gobierno.
Me parece una vergüenza.
¿Te parece lógico?
No, no me parece lógico. Quizás tendría que haber como una jerarquía aquí de poder. O sea, es el presidente de España, tendría que tener una buena remuneración, una buena compensación, porque es el presidente. Y desde luego que me he quedado súper loca con que las presidentas del Congreso ganen esa cifra. Es uh-huh. absolutamente disparada para mí, o sea, al año.
No, totalmente. Yo creo que no se le debería subir el salario, pero a las presidentas del Congreso habría que bajárselo. Y al fin y al cabo, ahora nos pondremos en escalonar puestos con el sueldo, pero un presidente del gobierno tiene que tener un buen sueldo.
Es tiene que estar bien pagado,
es un cargo,
¿no?,
importante en el país. Uh-huh.
Pues yo pienso lo mismo, ¿no? Que no es que se le pague más, sino que a las demás se les pague menos, uh-huh. porque no vamos a igualar a la alza uh-huh. cuando tenemos un país que está pues un poco uh-huh. mal económicamente, sino que vayamos igualando, pero...
Ajá. Pero fíjate lo que dices, Marina. No es tan que se suban el sueldo, pero es que ahora se va a subir el sueldo a los funcionarios públicos. Y no nos olvidemos que los políticos
también
son funcionarios públicos. Por lo tanto, también se van a subir el sueldo en la misma proporción que el resto de funcionarios.
No estaban cobrando lo mismo que los funcionarios.
Es que no me parece bien. Es que dentro de los funcionarios también hay funcionarios con sueldos precarios y funcionarios que son ricos
casi. No estaban igual.
Entonces, a mí no me parece bien que generalicen de esta forma.
Bueno, pues que sepáis que la mesa del Congreso ha subido un 2% el sueldo a los diputados, que es esa subida que se va a aplicar a todos los funcionarios públicos. Cada vez se nos olvida quién es funcionario público y quién no. Y efectivamente no tiene el mismo sueldo alguien que es funcionario público de un ministerio, por ejemplo, o de un organismo oficial que tiene un sueldo base, digamos, o un sueldecillo bien, pero que tampoco es para tirar cohetes, que alguien como la presidenta del Congreso que gana más de 200.000 euros al año, ¿no?
Claro, y a ver, tampoco debemos caer en populismos, que subir un 2% a los diputados tampoco nos va a cambiar mucho en este país, pero claro, justo hoy se conocen, por ejemplo, datos del paro, estamos, la economía está
es que todo
trayendo,
suma,
está peor, entonces claro, noticias como estas, yo entiendo que cabreen a la población, claro, aunque no sea un dinero que nos vaya a afectar.
Claro, pero es que tú multiplicas 5.000 por todos.
2% por todos los que hay. Efectivamente. Eso hace una gran cantidad.
O sea, son 5.000 euros al mes a cada diputado de todos que hay. Es una brutalidad. Cuando esta mañana nos ha llegado la cifra pésima de paro, cuando hay personas que piensan que ser mileurista es lo normal, estos señores te están cobrando, señores y señoras, te están cobrando 5.000 euros al mes. Sí, o sea, sí, me parece...
Lo que una persona tarda 5 meses, ellos en un mes lo tienen.
Efectivamente, no es lo mismo un sueldo de un policía que un sueldo de estos señores, ¿no?
Claro.
Es lo mismo. Pero vamos, igualmente, que se sigan subiendo el sueldo teniendo tanto dinero que yo no sé dónde lo van a sacar, la verdad.
Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver.
Lo sacarán.
A ver, sí, ahí. Sí, sí.
Pues seguramente en nuestros bolsillos, porque el dinero público, en contra de lo que piensa mucha gente, que es dinero que no es de nadie, no.
Es
dinero
todos.
Que es de todos.
Es de todos.
Si dinero lo ponemos de nuestro bolsillo, entonces podemos estar muy contentos y qué bien, soy funcionario, me suben el sueldo, sí, pero estás pagando con ese sueldo la subida del sueldo de todos los demás.
Así al final igual no sé si te suben tanto el sueldo si eres un funcionario mileurista.
Bueno, supongo que ayer estaríais muy atentos a lo que ocurría en Barajas. Cambio ya de tema. Vaya día tuvo Barajas ayer.
Madre
entre
mía.
El avión de Canadá y el dron.
Sí.
Esta mañana hemos estado hablando con un experto en el vuelo de drones y nos dejaba muy claro una cosa, sobre todo, es el mensaje que él quería dejar, que es un dron no es un juguete. Claro. Sí es verdad que se han empezado a comercializar casi casi como juguetes, ¿no? Los Reyes Magos...
En las secciones de niños hay un montón de drones.
Muchísimos.
Y los niños piden drones en sus cartas.
Es que yo lo he flipado. Este era el cumpleaños de mi hermano pequeño y ver drones con cámaras en plan en una sección para juguetes de niños me parece una auténtica locura. O sea, son muy peligrosos.
Pero al fin y al cabo tampoco lo entiendo. Que pongan drones no son tanto de juguete porque no es un juguete como acabas de decir, pero al fin y al cabo hay que tener una licencia para manejarlos.
Y pedir unos permisos.
Y pedir permisos.
Para hacerlos volar.
La zona en la que estés.
Te tienes que sacar un curso para pilotar.
Y es un curso caro porque lo he estado viendo.
Sí, es un curso privado, además.
Y me parece una salvajada, aparte que lo pongan en la zona de Barajas. No lo entiendo.
También comentábamos con el experto que hemos tenido hoy hacia dónde va el futuro, que va efectivamente a que los drones hagan muchas más cosas de las que ya hacen, que hacen muchas. Son utilizados por la policía, son utilizados por el ejército, son utilizados por distintas profesiones que han visto cómo se les facilitaba muchísimo el...
Para hacer series y películas, claro, hacer unos planos espectaculares.
Claro. En la agricultura viene súper bien, para ver el campo, para
que se quede al final para cosas que sean profesionales y que al final sea una máquina que te ayude y no una máquina para que vuele y baje y
una herramienta profesional,
un helicóptero de esos de los niños.
Aquí lo que pasa es que muchas veces esto suele ocurrir con la tecnología, ¿no? Que llega antes la tecnología que las normas para manejar esa tecnología.
Aquí hay otra cosa, que es el tema de la intimidad, porque está volando un dron, te está grabando, a ti nadie te ha dado permiso para que ese dron te grabe. Entonces, ¿cómo hacemos esto?
Y no sabes a dónde van a ir esas imágenes.
Claro.
Estás caminando por la calle, te pasa por encima y...
O cerca de tu ventana, es como romper totalmente tu intimidad.
Bueno, oye, Google Maps pasa a veces con drones y a veces pasa con coches, pero otras veces son con drones y sacan unas imágenes que, en fin...
Sí, pero la cara, nosotros ahí. La cara en Google Maps queda difuminada muchas veces, ¿eh?
A veces sí y a veces no. Bueno, que voy a cambiar de tema porque tenemos una protagonista a la que quiero saludar ya mismo, porque seguramente habéis visto esa imagen de una jubilada madrileña dando paraguazos a un atracador que estaba robando en un súper de Vallecas. Bueno, fueron imágenes que dieron la vuelta a España hace unos días. Ahora el delincuente, el que recibió los paraguazos, bien merecidos, es un viejo conocido de la policía y ha sido detenido. Bueno, ¿cómo se ha tomado esa noticia de la detención Antonia, que es nuestra protagonista? Antonia, muy buenos días.
Buenos días. Sí, yo me lo he tomado bien, porque por lo menos está ya detenido, para que no vuelva lo mismo.
Uh-huh. Oye, qué valiente fuiste, Antonia, porque el atracador en este caso llevaba un cuchillo en la mano. Yo no sé si tú eras consciente de que llevaba ese cuchillo o no te diste ni cuenta.
Bueno, sí, es que el cuchillo me puso a mí en frente del pecho. Entonces es cuando yo me cogió del brazo, la cajera se metió dentro a poner la alarma y entonces yo empecé a pedir ayuda y es cuando me tiró al suelo.
Ya.
O sea, cuando ya me tiró al suelo yo no me podía levantar. Entonces, cuando yo me levanté es cuando pude sacudirle con el paraguas.
Ya.
Eso fue lo que me ocurrió.
Que me imagino que se quedaría el asaltante se quedaría asombrado, ¿no?
Sí, sí. No, se quedó como tal cosa. Es como si no hubiera pasado nada. Luego yo me salí para afuera y él cogió y salió y al salir le volví a dar otra vez con el paraguas.
Uh-huh.
O sea, eso fue lo que ocurrió.
Bien dado.
No dio tiempo nada más. Sí.
Oye, Antonia, no sé qué familia tienes, pero alguien seguramente de tu círculo, incluso la misma policía te habrá dicho, Antonia, pero hombre, eso que has hecho es muy peligroso.
Sí, la policía me dijo que había estado muy, muy valiente, pero que no lo volviera a hacer.
Ya, claro.
Eso fue lo que me dijo la policía.
Ajá.
Sí.
Pero yo me imagino que a ti te saldría casi de manera espontánea, ¿no? Ni te lo pensaste.
Sí, sí, es que a mí fue la rabia que me dio ese coche, que cuando me vi en el suelo y no me podía levantar es cuando entonces me levanté de con furia y es cuando le sacudí. O sea, porque es que no... Me salió así. No me... Sí, eso fue lo que me ocurrió.
Luego no sé si ya estando sola en casa, no, claro, uno a veces hace cosas que le salen y luego cuando está tranquilo y ha pasado todo y lo empieza a pensar, le empieza a entrar como el miedo, de decir, madre mía, ¿cómo me he atrevido?
No tengo miedo, o sea que no me he asustado ni nada, me pilló muy tranquila. O sea, que
qué crack.
Ajá. Bueno, felicitaciones todas, me imagino, ¿no? De los vecinos y demás. Antonia, qué valiente has sido, ¿no?
Todo el mundo. Voy por la calle y me conoce todo el mundo. De antes ya hay armas. Se me queda el teléfono que se me va, que no puedo hablar más.
Bueno, muy bien, Antonia, que se le acaba la batería. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Antonia. Enhorabuena. Oye, vale, y a seguir con esa valentía, ¿eh? Un ejemplo, de verdad. Un beso muy grande. Hasta luego. Bueno, cualquiera se acerca a Antonia a ver si le ve con el paraguas, ¿no?
Qué valiente, ¿eh? O sea, es que encima le tiraron y se levantó con toda la furia. Sí.
Para darle un paraguazo.
Me parece maravilloso,
como
¿eh?
Tiene que ser.
Y peligroso, también es muy peligroso.
Eso sí, tenemos que dejarlo claro, que nadie haga estas cosas.
No,
porque,
no.
Oye, Antonia tuvo suerte, pero en un momento dado, estamos hablando de un hombre que ya ha sido detenido varias veces, que tiene antecedentes por atraco.
Y cuchillo en mano.
Cuchillo en mano.
Al fin y al cabo, yo creo que es lo que le ha pasado. pasó a Antonia, esa adrenalina del momento de verse en el suelo. Y,
a mí me pasé y me quedo en el suelo, también te lo digo. Antonia no sé, debe ser única. Yo me quedo en el suelo, igual me hago hasta la muerta. En plan de,
es que no, no sabemos cómo reaccionaríamos en una situación así.
No, pero bueno, no vamos a intentarlo.
No, mejor que no nos pase.
No. Bueno, que me ha encantado conocer a Antonia.
Me ha parecido maravillosa.
¿Eh? Una mujer, heroína. Claro, me imagino la cara del atracador, ¿no? Que tú, te viene una señora de una cierta edad, tú estás con tu cuchillo, me imagino muy atento a la gente más joven, sobre todo, que es la que te puede, en fin, devolver la jugada. Sí. Y de pronto esta señora, a la que tiras
el paraguas,
saca el paraguas y le pega una paliza con el paraguas al atracador, que se ha ido calentito. Sí, ha ido, ahora ya ha sido detenido, pues calentito, que se ha ido para
a ver
para
si ha aprendido la lección.
Ya no lo vuelve a hacer.
Yo creo que sí. Bueno, ¿visteis el otro día la final de la Super Bowl?
Sí,
sí, claro. Sí.
¿Pero visteis el partido o visteis a Shakira y a Jennifer López?
A Shakira y a Jennifer
López.
Claro, el trocito de antes del partido, antes del medio tiempo, pero luego el medio tiempo.
La Super Bowl se ha convertido en un espectáculo en el que después se juega un campeonato de algo, no sabemos muy bien de...
La música gana.
Es verdad que ha sido una actuación muy, muy alabada, el de las dos mujeres. Se ha puesto como muy en relieve dos mujeres que pertenecen a una minoría en Estados Unidos, porque es la minoría... latina. Luego también he escuchado yo alguna crítica. Quiere decir, esa imagen de la mujer, digamos, sexy y demás, que se convierta casi casi en un símbolo. No sé lo que os parece, Clara.
A mí me parece maravilloso que simbolicen a esas minorías latinas. Me parece maravilloso que antes también lo comentabas tú, que sean dos mujeres unidas, empoderantes, etcétera. Y aquí ya entramos, si queréis, al debate de la hipersexualización en la mujer. Yo he visto muy poquito, pese a ser una fan loca de Shakira.
¿Sí?
Me encanta Shakira. Últimamente no paro de escucharla. De hecho, este fin de ido a mi pueblo, que son 4 horas en bus, y me he pegado las 4 horas escuchando a Shakira, que no podía más, entonces estoy un poco... Que la he visto a medias, he visto sí que había entrado Bad Bunny, J Balvin, que son dos hombres que también son latinos, etc.
Sí. Un poco mirando el culo de las dos chicas, cuidado.
Ahí puede estar el debate, al fin y al cabo, porque gente ha comentado la vestimenta, eso me parece fenomenal. Ellas hacen un espectáculo durante 14 minutos, poder hacer eso es una brutalidad lo que hay que hacer. Y al fin y al cabo lo que se ha criticado es que hayan salido dos hombres a decir un par de versos con, como se suele decir, perreándole a las dos mujeres.
Los conciertos de reggaetón son así, o sea, es como la mujer en medio mientras el hombre... Intenta como cortejarla como un mamut, como un gorila.
A ver, es que las canciones que hacen son así. O sea, no es solo el baile, es lo que digan las canciones y cómo lo dicen.
El reggaetón es como...
Es que yo no creo ya que haya sorprendido a nadie. Vamos, yo... No es que crea que la polémica sea absurda, creo que el debate es sano tenerlo, pero al final ya nos vamos a sorprender de esto. O sea, el reggaetón es así.
Y es que es lo que digo, pero eso no es solo el baile.
Se queda un poco estéril
el
debate porque... Ya, ¿qué vamos a decir?
Pero bueno, al fin y al cabo yo destacaría que más de 100 millones de personas han visto que dos mujeres latinas han trabajado muy duro y le han dado un
totalmente
tasca muy grande
además,
a Donald Trump.
Lo bonito es que mucha gente se puso a criticar o a debatir. Ha ganado Shakira, lo ha hecho mejor Jennifer López.
Que eso pasa siempre.
Y ellas han dado el mensaje de estamos unidas, somos dos mujeres latinas empoderadas y nadie está compitiendo con nadie, las dos hemos ganado.
Totalmente.
Porque con la audiencia que hemos tenido, que nos han visto tantos millones de personas, el mensaje que hemos dado, ya hemos ganado.
Me molesta tanto siempre que las mujeres están como unidas, cuanto más unidas se salen en el escenario,
más rivalidad
tienen, pese que, por ejemplo, J Balvin y Bad Bunny también son dos hombres, por así decirlo, vamos a compararlos un poco estableciendo similitudes. Y nunca se ha dicho
nadie
quién es
mejor, J
Balvin o Bad Bunny, pero como somos mujeres y nos intentan enfrentar, pues es lo que hay.
Bueno, hay que decir, yo soy muy crítica con las letras de los reggaetones, me parecen muchas veces que llegan a un punto que es intolerable, pero a cambio es verdad que ha surgido un movimiento, digamos, de mujeres que cantan también reggaetón, un poco respondiendo
al
machismo, ¿no?
La respuesta.
Es que yo creo que el machismo de las letras de reggaetón no está en el hecho de la letra en sí, sino que solo se hace del hombre sobre la mujer. Si hubiera letras que se hicieran también de la mujer sobre el hombre, o sobre dos hombres, o sobre dos mujeres, no estaría tan viva la polémica. música.
Yo creo también que esto no solamente lo tenemos que establecer en el ámbito de reggaetón, porque es verdad que el reggaetón es machista y tiene letras machistas, pero, por ejemplo, si analizamos una canción de los Rolling Stones, hay una horrorosa que habla de violar a una mujer negra, a una esclava negra. Entonces, que en el fondo, que la música solamente es como un espejo de la realidad, yo lo digo.
Sí, pero
entonces,
que es un espejo muy grande en el caso del reggaetón.
Es porque es lo que se lleva ahora y está masificado. Pero
aparte masificado, el problema es que lo tenemos interiorizado.
Claro,
nadie se sorprende al ver esas imágenes de dos mujeres y un hombre que está ahí acompañándolas.
Bueno, pero lo que decíamos, tenemos a Becky G, por ejemplo, que lo está petando y ha dado la vuelta a la tortilla.
Totalmente.
O aquí en España tuvimos el caso muy claro de Lo Malo, que lo petó.
Sí.
Y fue una canción de reggaetón, pero vista desde el otro lado, desde el lado de las mujeres empoderadas.
Badial, Miss Nina. Mm-hmm. Pero lo que tenemos que hacer es apoyar a las mujeres reggaetoneras, que tenemos muchas y acabamos siempre escuchando a Bad Bunny y a J Balvin, que a mí me gustan, pero que también hay un montón de mujeres y tenemos que apoyarlas a ellas.
Pues bueno, al fin y al cabo, lo que comentábamos, la rivalidad, y es lo que estamos comentando ahora, el tema hombre-mujer, deberíamos quedarnos que eso, con que se han unido y han dado un tremendo mensaje de la comunidad latina.
Y que los otros han quedado muy cortos, muy cortos.
Un último tema para un comentario muy rapidito. Por lo visto ha ocurrido por Instagram un vídeo escalofriante de un propio escalando un rascacielos en Benidorm para hacerse un selfie. Varios vecinos, completamente espantados de la escena, observaron cómo este joven, que se define como idiota profesional, cosa que todos suscribimos, intentaba llegar a la planta más alta. Esta locura por hacerse un selfie, ¿a cuál más tonto
es posible? Mira, es que
está
enfermo este hombre, o sea, no tiene tampoco otra explicación. O sea, él mismo se define como idiota, es que ya...
No hay que darle más vueltas.
No hay que darle más vueltas.
Aquí no hay debate.
De verdad, os sorprendería en YouTube la cantidad de vídeos que se llaman rooftop o algo así, rooftop.
Sí, justo.
Y son gente que se suben, al edificio más alto de Dubái, y se hacen una foto y bajan, pero que es horroroso.
La superficie en la que están, caben sus dos pies.
Yo los veo,
y ya,
Sí,
o parejas, o incluso a veces suben parejas, y el hombre como que le da la mano a la mujer y se queda colgando simplemente para hacerse una foto. Eso es una... Uf.
Pero que yo veo los vídeos, son apasionantes, en plan, pasas muchísimo miedo estás en tu
casa. Aquí las multas deberían ser más duras, porque tú bien dices, YouTube está lleno de vídeos, es decir, es fácil de identificar a quién lo hace, porque tiene ahí el vídeo y el selfie.
Pero,
a este no hay que identificarlo.
¿Cómo le quitas la idiotez? Es que no se puede.
100.000 euros de multa y no lo vuelve a hacer, ya te lo digo yo.
Es que la idiotez no segura.
A lo mejor tiene que aparecer Antonia con el paraguas.
Claro, Antonia. Y soluciona todo.
Y ponerles a caldo, porque hay que recordar que hay muchísima gente que muere cada año por hacerse un selfie idiota. Y malo es que se mate el que hace el selfie, pero lo malo es que una persona que cae de una altura puede perfectamente
matar a alguien.
O sea que yo estoy con Marina, con que hay que endurecer las multas o llevarnos a Antonia
y a paraguazo limpio.
Y con Antonia no lo vuelven a hacer.
Podría dar como lecciones de paraguazo, ¿no?
Yo creo que
cursos de paraguazo.
Igual de defensa personal.
Un nuevo grado.
Una FP.
Muy bien, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y media, seguimos con nuestra tertulia desde el campus, pero se incorpora a esta mesa Clara Esteban, porque tiene que darnos el resultado de la encuesta de hoy. Buenos días de nuevo, Clara.
Hola.
Bueno, espera que haga yo mi encuesta en la mesa, como todos los días, antes de saber el resultado final. Adrián, ¿a ti te da miedo volar en avión, sí o no?
Para nada.
Para nada.
Cero.
Bueno, ¿a ti, Clara?
Pues a mí me daba mucho miedo hasta que descubrí que era otra cosa peor, y es que en un vuelo, es que creo que lo he contado, a Canarias, ventana del vuelo de Ryanair empezó a arder y me estaba abrasando. Entonces dije, ya no tengo miedo a volar, sino a abrasarme en el próximo vuelo.
Por Dios. Víctor.
Ah, no, para nada. Ojalá coger más aviones, ¿eh?
Ajá. ¿Y tú, Marina?
Yo tampoco tengo miedo y me gustaría viajar mucho más.
O sea que yo soy la única, ¿no?
¿Tienes miedo?
Wow, yo me tengo que dopar cuando subo un avión. Es muy curioso. A mí me da mucho miedo despegar y aterrizar. Ya cuando estoy en el aire ya, es como nada, ¿no? Ya...
Esto, pero
no hay solución. Aquí estoy, que ¿no?
Es mucho más peligroso coger el coche por la M40 que coger un avión.
Como piense esto, no vengo a trabajar. Ningún día.
No lo comentamos.
Es que yo tengo... Mi mejor amiga tiene mazo miedo a volar, y es que todo el rato estamos diciéndolo eso, y es como, mira, que ya lo sé, que ya lo sé, que me puedo matar antes por una maceta en Gran Vía que por aquí, pero que me da miedo volar.
Ya. Bueno, pues vamos a saber qué es lo que han dicho los oyentes de Buenos Días Madrid, que han votado. Clara.
Bueno, también es que son nativos aeronáuticos.
Esto sí.
Mi generación.
Tú eras de los aviones a hélice.
Efectivamente, de los biplanos, vamos.
Es que hemos nacido en un avión prácticamente.
Los hermanos Wright.
Prácticamente han nacido en un avión. Sí. En mi generación no se volaba hasta que no tenías ya unos añitos.
Unos años.
Así que, bueno, es lógico. Pero también lo que apuntaba Clara es un miedo irracional y hay que tratarlo. Ya lo comentábamos al principio.
Irracional, irracional. El hombre no está diseñado para volar, por lo tanto no es su... digamos, el aire...
Se está justificando.
Claro, quiero decir, no estamos hechos para volar y por lo tanto es una situación antinatural, ¿no?
Bueno, también comentábamos al principio que las personas que le tienen miedo al avión...
Somos más inteligentes.
Suelen tener una inteligencia media-alta. Punto a favor.
Que nos acaban de dar. Sí.
Ya ves.
Una cosa por otra.
Bueno.
No pueden ser todo ventajas. Bueno, nuestros oyentes han dicho un 62% que no le teme al avión, y un 38% que sí le da cierto respeto volar.
Bueno, pues, hombre, la cosa se inclina claramente a favor de los que no, pero hoy hay una cantidad importante de gente
38%.
A la que le da un poquito de
38%
cosilla, ¿no?
De inteligentes.
Ajá. Oye, que el resto también. A ver si ahora se nos va a ir el 63% de los oyentes. Perdona, que estamos aquí jugando con los garbanzos. Cuidadito con lo que decimos. Bueno, y era una pregunta muy, muy sencilla a raíz de los acontecimientos de ayer con ese avión de Air Canada, y queríamos saber cómo estaban nuestros oyentes. Oye, pues nada, estupendo.
Todos volando.
Claro que sí, mañana más.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias, Clara. Llega también Manuela Rodríguez. ¿Dónde está Manuela? Esto es como es un estudio pequeño y esto es sillas calientes. Uno se levanta y otro... Para que uno se siente, otro se tiene que levantar. Manuela, muy buenos días.
Hola, Eli.
Bueno, estoy por arriesgarme con lo que hoy ha sido trending topic. Te voy a chafar la sección trending topic. Algo con aviones y con drones y con con Air Canada, ¿no?
Nada.
Ah, ¿qué me dices?
Ya pasó de moda. Sí,
claro, es que
nada que ir. ¿Ahora con qué estamos?
Hoy tengo cáncer, paro y Estados Unidos.
Bueno, tampoco...
Alegría.
Lo del cáncer está claro, ¿no? Porque es el Día Mundial contra el Cáncer y, por lo tanto, oye, es un día importante que hay que tener en cuenta. Lo siguiente que me has dicho que era...
Paro.
Bueno, han salido las cifras del paro, en fin.
Y las primarias en Estados Unidos.
Ah, vale, vale. ¿Y qué tal? ¿Y qué comenta la gente?
Pues al parecer comentan que ha habido un recuento un poco dudoso de los votos.
¿Qué me dices?
Porque eran todos a mano. Ah. Y en Twitter están diciendo que está siendo como un pucherazo para que no gane Bernie Sanders.
¡Uy, madre! Ahí empezamos.
No nos sorprende en Estados Unidos estas cosas, por lo menos a mí.
Son normales.
En estos Estados Unidos de hoy en día, sobre todo, ¿no? No sorprende lo del pucherazo.
No, la verdad es que no, ¿eh?
Pues chicos, a mí sí me sorprende, fijaos, a pesar de todo, porque estamos hablando de un país que se supone que tiene una democracia muy consolidada, independientemente de quién esté ocupando
en
ese momento
rankings,
la presidencia del gobierno.
En
¿no?
los rankings de calidad democrática, Estados Unidos no suele aparecer nunca de los primeros. De hecho, nosotros siempre estamos por encima de Estados Unidos en calidad democrática y muchos otros países de Europa, sobre todo países escandinavos.
¿Cómo estarán entonces?
Imagínate cómo están.
Yo iba a secundar a Clara rápidamente. Pues fíjate cómo están, pues efectivamente. Bueno, del paro que comenta la gente.
Pues del paro comentan la cifra, que es que ha bajado, hay 244.000 empleos menos, y no solo porque en Navidad se destruye más empleos, sino porque como ha habido tantas tormentas, se han destruido 15.000 empleos. En otros años no había pasado.
Efectos colaterales, fijaos, de una borrasca, que
gloria.
Dice, bueno, parece
bueno,
que tiene...
Que no ha sido solo gloria, sino que también de las dos anteriores también han hecho que no se pueda remontar.
Fijaos que siempre cuando hay una catástrofe natural de estas características, pensamos bueno, pues en los daños inmediatos, en la gente que lo sufre y tal, pero efectivamente esto tiene un impacto en el empleo que veremos a ver cómo salimos de ahí. Y de ¿qué era lo otro? Del Día Mundial contra el Cáncer.
Tengo dos datos así que son curiosos. El primero es que la mortalidad por cáncer es más alta en hombres que en mujeres, más alta en hombres afroamericanos y más baja en mujeres asiáticas y nativas de las islas del Pacífico.
¿Y esto por qué? No lo sabemos.
Esto no lo sabemos, pero debe ser que ahí pues
pura estadística.
Son más fuertes o no sé.
Bueno, igual el clima de Hawái.
Sí, el buen tiempo. No sé. No,
mira, pues vámonos allí. Si ya se vive mejor, todo te ayuda, pues ya está.
Trasladamos, trasladamos el estudio para allí.
No hay nada que discutir.
Bueno, lo cierto es que hay una buena noticia, es que nuestro país es pionero en el estudio del cáncer. Es verdad que se han hecho unos avances espectaculares en los últimos tiempos y la idea es conseguir cronificar por lo menos esta enfermedad cuya mortalidad va bajando de año en año, lo cual es una buenísima
noticia. Y tenemos muy buenos
noticia.
Profesionales en España.
Pues cierto, es verdad, es verdad.
Así.
Muy bien, Manuela, pues estupendo el tremendín topic. ¿A ti te gusta David Otero?
Sí.
¿A vosotros os gusta David Otero?
Me encanta.
Sí.
¿De cuándo estaba en El Canto del Loco? ¿De cuándo era El Pescado? ¿O de cuándo ya es David Otero?
No, a mí me ha gustado más ahora. Sacó un disco que se llamaba 1980, creo. No me quiero equivocar. Que tiene un dúo con Rosalén.
Es cierto,
un dúo con Rosalén, esto es novedad, señores. Vamos. El que no ha hecho un dúo con Rosalén a estas alturas es que no tiene nada que hacer en la
qué
vida.
Baja, es muy linda.
Es un temazo, pero en El Canto del Loco eso ya también era, eso queda ahí.
El Canto del Loco
queda marcado, ¿eh?
Cuando éramos nosotros pequeños, sí.
Está David Otero escuchándoos al otro lado del cristal, ¿eh? O sea que menos mal que le estáis poniendo por las nubes. David, que no sabían que estabas ahí, pero te están poniendo por las nubes.
Yo no veo,
así que grupo de fans. Bueno, oye, pues si queréis, ahora cambiáis puesto con
fenomenal.
David, os ponéis al otro lado de la cristalera.
Le dejamos la silla de David.
Sí, porque además va a hacer algún temita en directo, ¿eh?
O sea que... Entonces escuchamos.
Bueno, ahora, de tertulianos a clac del invitado. Muchas gracias, Adrián. Hasta luego, Clara. Adiós, Víctor. Hasta luego,
gracias,
Marina. Hasta el próximo día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos, no saber y así besar. Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienes...
Sergio Martín Romo, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
Hoy no soy objetiva.
¿Por qué?
Porque a mí es que David Otero me gusta mucho.
Sí, ¿te gusta?
Sí. Sí, 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 sí. Me gusta como para llevarlo en mi lista de mi Spotify, ¿eh?
Ah.
Sí, sí, sí.
Tú tienes
sí,
seleccionadas
sí.
canciones de todas las etapas de David Otero.
De casi todas. Fíjate, del Canto del Loco menos, pero ya cuando se convirtió en El Pescado, ya yo ya caí rendida. Y ahora que es David Otero, porque hemos pasado por diferentes fases, pues ¿qué te voy a contar?
Pues él vuelve, se sigue sintiendo como un niño. Él le gustaría ver la vida sin reloj, pero ahora el reloj hace que echemos la vista atrás. 20 años desde que David Otero...
No.
20 años desde que le escuchamos la primera vez, tocaba la primera vez, llegó a nuestras vidas hace 20 años.
Ajá.
Dentro de nada lo va a hacer, ¿eh? los 20 años.
Pero si no los tiene ni él, ¿cómo va a llegar hace 20 años?
Y ahora él lo que hace es revisar, ¿eh? Volverse a encontrar con alguno de los temas en diferentes etapas, buscar a amiguetes y a gente que lo hace también muy bien y darles otra vida, ¿eh? Como ese tema que está sonando, una foto en blanco y negro, todo un clásico que suena diferente con la ayuda de Willy, de Taburete.
Pensando que tienen esas manos, se quedan...
David, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por invitarme.
Nada, qué alegría volverte a tener por aquí, de nuevo.
Un placer, cuando queráis siempre estoy aquí
dispuesto. Encima con trabajo nuevo que no es nuevo, como nos decía...
Sí, es nuevo que no es nuevo. Alguna vez me lo han dicho en Twitter, ¿cómo que nuevo? Esa canción es vieja.
Ajá. ¿Es nuevo?
¿Por qué esa necesidad de hacer un repaso y de darle una vueltita de tuerca a algunos de los temas que ya habías hecho hace años?
Pues viene por los directos, porque son canciones que, lógicamente, cuando estaba en el canto, que son canciones que surgen de mí, son composiciones que llevé en su día al grupo, no las cantaba yo en el grupo, y sin embargo, cuando pasan muchos años ya de que lo dejamos y de que estamos cada uno con nuestros proyectos, pues empezaba a cantarlas otra vez en los directos, algunas de las canciones míticas con las que más me siento identificado, por supuesto no todas, y las empezaba a tocar y a cantar en directo, y la sensación con esas canciones es que eran parte de mi historia, ¿no? Y digo, joder, no tengo grabado esto, no lo tengo en mi lista de Spotify, como dices tú, no está ahí.
O sea, que te llevo yo y no te llevas tú.
Las tenía que volver a grabar para incluirlas.
Porque cuando tú componías, por ejemplo, para El Canto del Loco, claro, tú dices, con algunas de las canciones con las que me siento identificado, porque me imagino que en alguna ocasión compusiste más pensando en quién las iba a cantar, a lo mejor, que en ti, ¿o no?
Bueno, había una cosa que era clara, que yo sabía que Dani, primero, por lógica, y segundo, por talento, iba a hacer unas letras increíbles, ¿no? Y lo bonito del grupo es que se conjugaban ahí dos energías muy distintas. Las melodías que por ahí llevaba yo, con giros que estaba siempre buscando y tal. Y luego Dani cogía las letras que yo traía, que decían otras cosas, y las transformaba en himnos, ¿no? Y yo creo que eso fue lo precioso. Entonces, era un trabajo en equipo. Pero bueno, luego me he dado cuenta de que significan, de que esas letras significan muchas cosas importantes en mi vida y que me apetecía volver a poner voz a esas, sí, a esas composiciones que en su día empezaron, claro, con ideas mías de melodía.
Ajustas el espejo retrovisor, echamos la vista atrás. ¿Y por qué el punto de partida es ese tema, Una foto en blanco y negro?
Porque es la canción que más me gusta de todas las que hubo en esa época. Me gustan muchísimas y estoy orgullosísima de que hayan salido de mis manos, desde Volverá, La suerte de mi vida, esta foto en blanco y negro, Peter Pan, Ya nada volverá a ser como antes, Son sueños, Tal como eres, Te recuerdo, yo que sé, muchos temas míticos, ¿no? Pero esta canción, dentro de su sencillez, me tocaba de una forma especial cuando la cantaba en los conciertos, ¿no? Era algo que me apetecía.
Bueno, en esa revisión que has hecho de Una foto en blanco y negro, cantas junto a Willy Bárcenas de Taburete.
Eso es.
¿Por qué precisamente Willy?
Pues mira, primero porque me han recordado muchísimo el canto y porque queríamos hacer un salto de generación en generación a través de la música, y nos parecía muy bonito que fuera él, ¿no? Y aparte era amigo también, ya nos habíamos conocido hacía años y siempre nos decíamos, vamos a hacer algún día algo juntos. Y cuando surgió la oportunidad de empezar a elaborar este proyecto, me fui a su casa con una guitarra y como empezó esa tarde, fue con un acorde, hizo solamente oír tu voz. Y ya a partir de ahí fue como pum, yo vi, tuve una revelación y lo vi clarísimo y dije, esto es.
Bueno, lo cierto es que tenéis unas voces que ahora he escuchado empastan fenomenalmente bien,
¿eh? Sí, la
verdad
es que nos llevamos muy bien musical y personalmente, las dos cosas, sí.
Esta colaboración, la de Willy, hace poquito, estuvieron por aquí la semana pasada Arnau Griso, y también cuentas con ellos, ¿no?
Sí,
en la revisión de temas, ¿no?
Eso es.
Que también es otro salto generacional,
van a participar,
¿no?,
en otra de las canciones con Neil Moliner. Neil Moliner, Arnau Griso y yo hemos hecho otra de las sorpresas que todavía no desvelo.
No, no.
Todavía está en secreto de cuál va a ser esa canción, pero que mola el montar.
David, he tenido aquí a mis tertulianos desde el campus, son estudiantes de periodismo que cada semana vienen, fans absolutos, y yo les he dicho, es que David viene con una guitarra y va a hacernos algo en directo, claro, como no hagas algo
nos matan, no vuelven
y me quedo sin tertulia. Y como tienes la guitarra,
pues hacemos un trocito de foto en blanco.
Venga, genial.
Venga, va, pues dedicados a los estudiantes de periodismo que han estado aquí antes.
Claro que sí.
Solamente oír tu ver tu foto en blanco y negro, recorrer esta ciudad, yo ya me muero de amor, ver la vida sin reloj y contar.
contarte mis secretos, no saber y así besarte o esperar que salgas solo y vivir así. Yo quiero vivir así. Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo. Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver, quiero volverte a ver.
Qué gusto da, David, escuchar una voz tan clara y tan, tan bonita.
Yo
ahora
por
que
la
estamos
mañana y le venía diciendo a tu compi, ¿sí?, que ayer me tiré 10 horas de ensayo y que vengo con la voz de 10 días después de 10 horas
de trabajar.
Pues nada, no se nota nada. Te decía que en una época en la que se tira mucho de autotune y todas estas cosas, ¿no? Tan, tan electrónica.
También mola de vez en cuando ponerte un autotune y bueno, escuchar tu voz ahí rara, pero yo prefiero cantar natural.
Oye, en esta revisión que has hecho de los temas, digamos que más cariño tienes de toda tu carrera desde que comenzaste con el canto del loco, ¿ha habido alguna que la has escuchado otra vez de esas que a lo mejor no han sido un gran éxito y que dices, qué horror?
No, me ha pasado que menos mal. Alguna de esas que no habían tenido éxito y que están sesiones más perdidas dentro de los discos y he dicho, joder, qué canción tan bonita y la he metido, la voy a meter dentro de este disco. Alguna de aquellas que no han sido tan, tan conocidas. Ajá.
Y al ir escuchando, al ir revisando, David, el material, ¿te has dado cuenta cómo has ido girando, rizando el rizo, evolucionando, cambiando, apostando por cosas diferentes en cada etapa de tu vida?
Sí, lo que pasa es que nunca he sido muy consciente y tampoco lo pienso mucho ni en el lugar que estoy, ni qué significan las canciones para la gente, ni trato de no pensarlo demasiado. Intento vivir mi vida, pues eso, disfrutando de mi trabajo, haciendo que las canciones me gusten mucho y luego ya lo que llegue a la gente, como que lo intento mantener un poco lejos de mí porque no quiero pensarlo, ¿no? Es como que entonces a la hora de revisar todas las canciones, no sé, como que he sido mucho más consciente de lo que me importaba a mí y del por qué sentía yo eso con esas canciones que todo lo demás, ¿no? Y a partir de ahí empezaba a construir el proyecto.
Bueno, vamos a ir descubriendo este nuevo trabajo de David Otero con cuentagotas, ¿eh? Sí, cuidadito.
Poco a poco.
¿Por qué? ¿Por qué poco a poco?
Es que hoy en día la gente es como antes veíamos mucho cine, ¿no? Y ahora vemos muchas series.
Es verdad, es verdad.
Es porque ahora tenemos 20 minutitos por la mañana que nos da tiempo un capítulo mientras desayunamos y tomamos el café tal, y luego por la noche no me quiero ver una peli entera porque me quedo dormido, porque me tengo que acostar pronto. Pues con la música pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que es más bonito adecuarte tú al ritmo de la gente que tiene hoy en día para escucharte que no intentar forzar. No, escúchate todo mi disco entero. Que llegará el momento en el que saldrá el disco entero. Pero me parece muy bonito ir sacando canciones cada 15 días, 20 días y irlas compartiendo así.
¿De serie que estás viendo?
Pues ahora mismo estoy viendo Sex Education.
Ajá.
¿Qué tal?
¿Por la segunda temporada vas a
he empezado el primer capítulo de la segunda temporada. Divertidísima. Me he reído un montón.
Pues me voy a apuntar, que yo soy muy de series y muy de...
Además que yo tengo una hija que ya tiene 13 y que ya entramos en la edad del Sex Education, que está muy bien.
De hablar las cosas, ¿no?
Sí, de hablar. Yo soy muy frontal, lo hablamos todo muy tranquilos en casa.
Bueno, en este trabajo de revisión de tus canciones hay... Willy Bárcenas no es el único hay mucha gente con la que haces dúo. Ana Guerra creo que también va a estar ahí. En fin, ¿cómo se elige esto? Quiero decir, ¿uno actúa por afinidad, como en el caso de Willy, por amistad, porque de pronto dices, hombre, esta persona no la conozco, pero yo creo que su voz en esta canción, ¿cómo se decide
pues,
esto?
Yo he ido muy a he tirado mucho del corazón, porque todos son gente que me gusta mucho, que la quiero, que son amigos, y no hay nadie ahí que no lo conocía de antes. O sea, no ha habido nadie que hayamos conocido para vamos a hacer esto y nos conocemos. Todos han sido colegas de profesión con las que he compartido escenario, actuaciones, camerinos, bambalinas. Hemos estado unidos por cosas ajenas a la música y por cosas musicales. Entonces, a partir de ahí, primero que había muchos que ya habían cantado alguna canción mía o yo había cantado alguna canción con ellos, y entonces lo hemos visto muy claro. Pues el caso de Funambulista y Georgina, por ejemplo, que hacemos aire, Funambulista Diego Cantero compuso conmigo la canción, la compusimos entre los dos, y Georgina la había cantado conmigo en un festival el año pasado, y era todo como muy obvio, ¿no? Luego con Beli Basarte hago Buscando el Sol, y ya la habíamos cantado hacía muchos años, nos conocimos hace 5 o 6 años cantando esa canción además, o sea que ya todo venía un poco dado, ¿no? Y venía un poco hecho.
Oye, estará Castillo de Arena, cuidado, bien.
Está Castillo de Arena con Marta Soto.
Bueno, hemos cambiado en este caso.
Es una maravilla, sí.
La voz de Marta. No, que me ha venido a la cabeza que ha dicho, has mencionado a Diego, funambulista. Cuando estuvo con nosotros, estuvo precisamente en la Facultad de Periodismo, cuando hicimos el programa, de cara a los estudiantes. Y hoy viene...
Bueno, y decir que el día 8 hace el Withing Center. Lo voy a hacer aquí, mi promo a mi amigo.
Mira.
Hace el Withing Center, Inverfest, Diego Cantero, funambulista en el Withing Center. No os lo perdáis porque es un conciertazo espectacular y mola él todo.
¿Y a ti cuándo?
Yo voy a estar el 26 de noviembre en La Riviera.
¿De aquí a noviembre? Claro, bueno, es verdad que ya está el año muy avanzado, ya estamos a día 4 del segundo mes, ya queda menos.
Esto va rodado, esto va volado,
Esto no pasa nada, ya estamos en 2021, Al final cerramos los ojos, los abrimos y ya es final de verano.
Porque decía yo, David, lo del 20 aniversario, para ser rigurosos, estamos en el año, pero hay que llegar hasta junio, ¿no?
Eso es. Eso es. Así que, nada, hay que llegar hasta junio, que saldrán todas las canciones. Yo creo que en octubre ya presentamos el disco entero como tal, como obra terminada, y nada, en noviembre fecha grande ahí para que la gente se venga a La Riviera a vernos.
Bueno, en este caso lo voy a decir con todo el cariño, has estado vagueando en el sentido de que no has tenido que ponerte a componer, y
¿algún
canciones
tema
estaban,
nuevo habrá o no?
Hay temas nuevos.
Eso
hay
te iba a preguntar nuevos, o sea nuevos. Que también, ¿no?
Van a ser 3 EPs, cada uno tiene una canción del canto, una canción de la etapa del pescado, una canción de mi última etapa de David Otero y un tema nuevo, para ser... un poco condescendiente con todas mis etapas.
¿En qué momento decides que ya está bien de pescado y que ahora ya vamos a otra cosa?
Pues el momento que David Guapo, mi amigo David Guapo, en una cena me dijo: tío, no te puedes poner nada más feo delante de ti, entre el público y tú no puede haber nada más feo que un pescado.
Y ahí dijiste...
Y me dijo, quítate eso ya de encima. Y me lo quité.
¿Y en ese momento te cambia algo? ¿Te quieres decir a la hora de componer o no?
No cambia. O sea, realmente lo que hago es abrirme y ser yo mismo, ¿no? La verdad es que cuando uno sale de un proyecto como El Canto del Loco, tan potente, tienes un vértigo alucinante, ¿no? Y llevar otros 10 años de carrera yo solo, pues la verdad es que me hace pensar que, bueno, que las cosas más o menos las estoy haciendo bien, ¿no? Pero en ese momento no tienes ni idea de si en 3 meses vas a acabar dejando la música porque no hay nadie ahí detrás, ¿no?
¿Eso te ha pasado por la cabeza, David, dejar la música?
Un montón de veces, sí.
¿Sí?
Sí. Sí, hace un par de años tuve un momento en el que, bueno, pues estuve... En un momento un poco diferente, yo creo que es un momento de búsqueda también, en el cual pues de repente dije, ostras, no sé bien si estoy siendo feliz con lo que hago. Me replanteé todo, pedí ayuda, empecé a ir a un psicólogo maravilloso que me ha ayudado muchísimo y saqué un tesoro de donde a veces se ve un momento difícil.
Hombre, tú has conseguido algo muy importante, David, y lo mencionabas ahora, ¿no? Cuando uno viene de una formación muy potente, es verdad que tiene ese vértigo y luego tiene que romper esa barrera de que la gente que escuchaba Canto del Loco te admita, digamos, como persona suelta, ¿no?
Y sencillamente entender que va a haber gente que no le va a gustar nada lo que haces ahora y le ha encantado El Canto del Loco, y entender que hay gente que no le gustaba nada El Canto del Loco y que le va a encantar lo que haces también. Porque a veces damos por sentado cosas y no tiene por qué ser así. Hay que romper un poco los estereotipos de lo que va a ocurrir porque pasaba antes algo, ¿no? Y en ese caso yo lo tenía muy claro. Es que había mucha gente que le gustaba El Canto que igual aborrece mi música y gente que no escuchó nunca El Canto del Loco que le encanta lo que hago. Y gente que le gustan las dos cosas.
¿Tu hija qué opina?
A mí
quiere decir, ¿qué etapa le gusta más?
Esta, la de
ahora. Claro.
Sí. Pero ha habido épocas que no le ha gustado tanto, me lo ha dicho tal cual. Sí.
No, es que a veces los niños son un poco puñeteros, y basta que sea su padre, ¿no? Para decir.
Pero dejaré sinceros, no puñeteros.
Son puñeteros.
Mi hijo pequeño, por ejemplo,
¿no?
Que tiene 6 años, El Canto Loco no gusta nada, lo pongo y quita eso. Y sin embargo, mis canciones sí le molan. Y a Luna, sin embargo, a mi hija mayor sí le molaba El Canto Loco.
¿Alguno apunta maneras?
A ver, mi hija canta increíble, lo que pasa es que no le da la gana de cantar, quiere hacer otra cosa y me parece muy bien, no la voy a forzar para nada en que haga algo que no quiera.
Pues no,
pero canta, que es un escándalo.
Oye, siempre se puede compatibilizar una cosa con otra,
que haga lo que quiera.
Un dueto con que tu sea feliz, hija, que... no sé si te ha pasado alguna vez por
no,
la cabeza.
No, cantamos mucho en casa, cantamos los dos. Sí, cantamos mucho.
A ti te dejaron, ¿no?, hacer lo que querías.
A mí me deja, sí, vamos, yo en el momento que estaba en la universidad cerré los libros porque me salió la oportunidad de firmar un contrato discográfico. Llegué a casa y pedí, yo creo que fueron 45.000 pesetas para una guitarra y un ampli, me los dejaron. Y me dijeron, pues hijo, pues hombre, nos gustaría que acabases la carrera, pero venga, pues inténtalo. Y mira, aquí seguimos 20 años después de ese momento con la guitarra entre las manos, ¿no?
¿Sigues teniendo aquella guitarra?
Sí, claro.
Bueno, David, que nunca es tarde para retomar una carrera universitaria tampoco, ¿eh?
Ya lo sé, lo he pensado, o sea, mucho, que... ¿eh? Lo que pasa es que hace poco descubrí que tenía un defecto en los ojos, en los cuales para mí la oclusión, que es la forma de poner los ojos para leer, me es mucho más difícil que a los demás. Entonces leer, nunca he sabido por qué me costaba tanto, entonces utilizo audiolibros. Si se pudiera hacer una carrera universitaria a través de audiolibros, me volvería a enganchar.
Pues nada, ahí queda la propuesta, no solamente nos traéis un nuevo trabajo, sino que encima, oye, buenas ideas para los estudiantes. David Otero, que nos quedamos de momento con esta una foto en blanco y negro.
Esperando... Traeré más, ¿no?
Vengo, hombre, sí, claro, tú cada vez que saques una, aquí vente vengo. Para acá, que eso. Ya sabes que te recibimos muy bien y encantados de la
yo
vida.
Yo que me siento que me recibís muy bien y os lo agradezco mucho.
Muchísimas gracias, David. Gracias, un placer, como siempre. Sergio, que nos tenemos que marchar.
Venga, mañana
que llega
más.
La hora, que llegan los, mira, los compañeros informativos empujando como los del metro de Pekín. Hasta luego, hasta mañana.